Radio Praga Noticias.
Necas y Cameron promueven el fortalecimiento del mercado europeo. El presidente libanés dijo en Praga que puede recibir refugiados de Siria. Aumenta el número de neonazis en el país. El primer ministro checo, Peter Necas, y su homólogo británico, David Cameron, se reunieron en Londres este jueves para debatir sobre su actitud frente al Tratado Fiscal Europeo. Chequia y Gran Bretaña viajan a la cumbre de Bruselas decididos a impulsar el fortalecimiento del mercado europeo. Son los únicos países que rechazaron adherirse al Tratado de Disciplina Presupuestaria de la Unión Europea, cuyo objetivo es salvar el euro. Los demás 25 países comunitarios adelantaron que firmarán el pacto fiscal. El presidente del Líbano, Michel Sleiman, sostuvo en Praga que su país podría recibir determinado número de refugiados sirios. En conversaciones con el mandatario checo Václav Klaus, el huésped libanés expresó que existen fuertes e importantes lazos familiares entre las dos naciones, por lo que los refugiados se trasladarían a la casa de personas cercanas. El mandatario checo subrayó que el Líbano ha sido un lugar tradicional de diálogo entre las culturas y religiones. En la República Checa hay unos 4.000 activistas neonazis. Se desprende de un estudio publicado por el Ministerio del Interior checo. Los especialistas aseguran que el movimiento neonazi tiene unos 400 activistas fijos, conocidos como los duros, que reclutan a jóvenes a lo largo y ancho del país. De acuerdo con el estudio ministerial, los ultraderechistas aumentarán sus ataques contra los gitanos, al tiempo que representan un peligro para la integración de los extranjeros a la sociedad. Los billetes de 50 coronas dejaron de circular el 1 de abril de 2011. Su lugar lo ocupa una moneda del mismo valor. Los ciudadanos pueden cambiar los billetes en cualquier banco del país hasta finales de marzo. Después será posible únicamente en el Banco Nacional y esto hasta marzo de 2017. Los billetes se pueden cambiar en cualquier institución bancaria sin coste alguno y de manera inmediata, informaron funcionarios del Banco Nacional. La ciudad de Olomouc invertirá unos 10 millones de coronas, equivalentes a más de 400.000 euros, en la construcción de nuevas ciclovías. El anuncio fue hecho por el alcalde Ivo Vlach, que indicó que las nuevas vías para ciclistas se integrarán a la red de la región de Moravia. La ciudad de Olomouc dispone en la actualidad de unos 60 kilómetros de ciclovías. Las actividades del gobierno de Peter Necas no convencen al 79% de los ciudadanos y el 83% no les gusta la composición del gabinete. De acuerdo con un sondeo del Centro para la Investigación de la Opinión Pública, la opinión generalizada de la población no favorece al gobierno. El 65% de los consultados califica negativamente el trabajo del primer ministro y el 77% considera inadecuada la comunicación entre el oficialismo y la ciudadanía. El tiempo. El Instituto de Meteorología checo pronostica para este viernes cielos cubiertos y nublados con precipitaciones localizadas o chubascos, especialmente en el norte y noreste del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 4 y los 11 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Queridos amigos, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. En el programa de hoy destacaremos que Chequia deja abierta una vía para rectificar el pacto fiscal de la Unión Europea. La Villa Tugendhat de Brno reabre sus puertas y la República Checa empata con Irlanda en un partido amistoso preparatorio para la Eurocopa 2012. Estos son los temas que trataremos hoy. Además, comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos los espacios regulares de Hable Checo y no se lo pierda. Desde los micrófonos les saluda Sandra Cañete. Espero que disfruten de los próximos minutos en nuestra compañía. La República Checa, por el momento, no ratificará el Tratado de Austeridad Presupuestaria de la Unión Europea, aunque no descarta la posibilidad de hacerlo en el futuro. Así lo anunció el gobierno checo en su sesión de este miércoles en la víspera de la cumbre de los 27 en Bruselas. Más detalles con Román Casado.
La República Checa y Gran Bretaña son los únicos países comunitarios que rechazaron sumarse al pacto fiscal que se propone combatir la crisis de endeudamiento de la Unión Europea. En su sesión de este miércoles, los partidos gubernamentales checos no han llegado a un consenso acerca del tratado, condición necesaria para que el primer ministro Petr Nečas firme el documento en la cumbre de la Unión Europea que tiene lugar este jueves y viernes en Bruselas. Mientras Top 09 sigue insistiendo en que Chequia debería apoyar el pacto fiscal, el Partido Cívico Democrático y Asuntos Públicos lo rechazan, explicó Nečas.
Los tres partidos gubernamentales insistimos en nuestra postura. Para firmar el tratado es necesario el visto bueno de todos los miembros de la coalición gubernamental. Como no hemos llegado a un consenso, decidimos no ratificarlo por el momento y seguir deliberando sobre el tema.
El jefe del gobierno checo reiteró que la República Checa dejó abierta una vía para poder sumarse al tratado sobre austeridad presupuestaria en el futuro.
Quisiera resaltar que fue la República Checa la que impuso la modificación del artículo 15 de dicho documento, que de esa forma posibilita sumarse al tratado en cualquier momento en el futuro.
La postura del gobierno es criticada por el Senado checo, dominado por la oposición. La Cámara Alta lanzó un comunicado en el que exhorta al gobierno que se sume al tratado, según subrayó el vicepresidente del Partido Socialdemócrata, Lubomír Zaorálek.
De no firmar el documento, quedaremos detrás de las puertas comunitarias y no podremos participar en las negociaciones sobre las cuestiones esenciales, como la competitividad de los países comunitarios y la modificación de las reglas de la eurozona. No es por primera vez que quedamos fuera. En el pasado rechazamos el pacto Euro Plus, hoy el pacto fiscal y mañana podemos quedar fuera de Europa.
Se espera que, excepto la República Checa y Gran Bretaña, los demás 25 países comunitarios apoyen el pacto fiscal en la cumbre de Bruselas.
La Villa Tuenhat de Brno, obra maestra del funcionalismo reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reabre sus puertas después de 2 años de intensa reconstrucción que le ha devuelto su magia original. Más con Daniel Ordóñez.
Brno se vistió de gala este miércoles para la ceremonia de reinauguración de la Villa Tugendhat. El edificio, proyectado en 1928 por el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe, podrá ser por fin visitado y admirado en todo su esplendor después de una tortuosa historia. Expulsada en 1938 la familia judía Tugendhat, que se construyó esta joya, el edificio se vio habitado después por ocupantes indeseables, pasó por usos inapropiados e incluso sufrió grandes daños durante un bombardeo. La reconstrucción del edificio y de su interior era una asignatura pendiente desde hacía mucho tiempo, por la que el alcalde mayor de Brno, Roman Onderka, puede ya cantar victoria.
Creo que cualquiera que llegue a Brno y visite la Villa Tugendhat podrá decir: he visto el monumento funcionalista más grande y más bonito de los protegidos por la lista de la UNESCO en todo el mundo.
Al acto de inauguración acudieron invitados como la ministra de Cultura, Alena Janáková, embajadores y rectores de universidades checas. Faltó a última hora el presidente de la República, Václav Klaus, que no fue a Brno para expresar su desacuerdo con la semana de protestas convocada por la comunidad académica. Estuvieron presentes incluso las 2 hijas que aún viven del matrimonio de Fritz y Greta Tugendhat. Ellas nunca vivieron en la casa ya que nacieron en el exilio, pero la más joven, Daniela Hammer Tugendhat, historiadora del arte, residente en Viena, y su marido, Ivo Hammer, han dirigido una comisión internacional de expertos que fue formada para ayudar en la reconstrucción. Ambos destacan la fidelidad y calidad del trabajo llevado a cabo. Solo lamentan que no hayan sido traídos a Brno los pocos muebles originales que la familia pudo conservar en su vida. En su lugar, todos han sido fabricados de nuevo siguiendo minuciosamente los planos originales del arquitecto van der Rohe. Los más de 6 millones de euros que se han dedicado a devolver al edificio su espíritu original han sido sufragados en su mayor parte por la Unión Europea. El 6 de marzo es la fecha a partir de la cual la Villa Tugendhat volverá a ser abierta al público en general. El precio de las entradas, en visitas guiadas para grupos de 15 a 20 personas, es de 14 euros. En Radio Praga, un recorrido más a fondo por la casa lo realizaremos el sábado 10 de marzo en el espacio Radio Viajes.
En partido jugado en Dublín, preparatorio para la Eurocopa 2012, Irlanda vino desde atrás y empató en los últimos minutos a una República Checa muy superior, que mereció ganar, aunque no tuvo la fortuna necesaria de cara a la portería rival. Sin Tomáš Rosický, lesionado, Milan Baroš convirtió el único gol checo, informa Gonzalo Núñez.
Milan Baroš adelantó a los checos en el marcador en el minuto 50. Irlanda tuvo que remontar en casa. Lo hizo recién en el minuto 86 de juego, cuando el partido expiraba y cuando la selección checa ya cantaba victoria. Hubiera sido un triunfo merecido, según lo visto en la cancha. Fue un buen gol el del ariete del Galatasaray turco, que de a poco vuelve a recuperar la magnífica forma que alguna vez lo tuvo entre los delanteros más codiciados de Europa. Jan Rezek le habilitó a la salida del área grande y Baroš puso el balón suavemente por sobre el portero irlandés. Se trató del gol 40 de Milan Baroš con la selección checa y, para demostrar su alegría, quiso hablar con la prensa después del encuentro, lo que siempre es un buen indicador de la armonía que reina en el vestuario nacional.
Una pena que no hayamos podido ganar. Tuvimos oportunidades. Creo que fue un buen partido. Me sentía bien. Estuve lesionado durante solo 3 semanas y después estuve parado por una tarjeta roja, así que pude entrenar. Y estuve entrenando más que los otros jugadores, así que me sentí bastante bien en el terreno de juego.
Sin el capitán Tomáš Rosický lesionado, los checos no tuvieron a su hombre orquesta, pero sí contaron con los todoterrenos Petr Jiráček y Jiří Steiner. Y arriba, junto a Baroš, descolló un muy activo Jan Rezek. El estratega italiano del combinado irlandés Giovanni Trapattoni se mostró conforme con el empate, ya que, según reconoció, jugaron ante un equipo de gran nivel. Estoy feliz con el resultado porque nunca pensé que sería una caminata por el parque. La República Checa es una selección fuerte. Tiene jugadores muy jóvenes y talentosos repartidos por toda Europa, sostuvo Trapattoni. Los dirigidos por Michal Bilek tendrán su siguiente partido preparatorio para la Eurocopa ante Hungría en casa el 1 de junio próximo.
Aprovechamos para informarles que empezamos el nuevo concurso La Pregunta del Mes, donde cada mes plantearemos una pregunta acerca de la República Checa. De entre todas las respuestas correctas, sortearemos una mini radio. Más información en nuestra página web radio.cz. Los estudiantes quieren continuar con las protestas en caso de no cambiar el proyecto de la reforma universitaria. Los niños checos consumen demasiada sal. Miles de máquinas tragamonedas desaparecen de las ciudades del país. Estos son algunos de los temas a los que se dedican los periódicos nacionales de este jueves. Les ofrecen el resumen en Radio Praga Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
Más de 10.000 estudiantes universitarios protestaron este miércoles en varias ciudades del país contra la preparada reforma de la enseñanza superior, escribe Lido Benovini.
A los estudiantes se han adherido los profesores, quienes rechazan en especial la prevista limitación de las libertades académicas. El proyecto ministerial supone, por ejemplo, que en vez de los senados académicos integrados por profesores y estudiantes, la supervisión de los centros docentes le corresponderá a unos nuevos consejos universitarios integrados por personas sin relación alguna con el sector académico.
Independientemente del rechazo a la preparada reforma del ministro de Educación, Josef Dobeš, el 60% de los estudiantes y los profesores reconocen la necesidad de cambios en el sistema de la enseñanza superior en Chequia. No obstante, su visión de las reformas es distinta a la de Dobeš, sostiene Lido Venovini.
Más de 2.500 funcionarios abandonarán las instituciones estatales en el curso de los próximos 2 años, leemos en Pravo. El gobierno prevé ahorrar millones de euros del presupuesto nacional con la reducción del aparato burocrático.
Los analistas valoran la intención del oficialismo de racionalizar el funcionamiento de la administración del Estado y afirman que la medida llevará a la vez a una mayor flexibilidad en la dirección del país.
Los economistas temen a la vez que el nuevo proyecto de ahorros presentado esta semana por el ministro de Finanzas Miroslav Kalousek no llegará a ser realizado debido a que cada ministro tratará de defender su sector y a justificar los gastos, tal como ha ocurrido varias veces en el pasado, señala Bravo, remitiéndose a declaraciones de varios analistas.
El mismo matutino advierte que los niños checos consumen desde pequeños alimentos que contienen demasiada sal.
Según un reciente estudio, un 80% de los niños entre 6 meses y 1 año de edad consumen comidas con mucha sal, y en el caso de la mayoría de los niños de 3 años, la cantidad de sal recomendada por los pediatras es superada 4 veces.
Los especialistas sostienen además que el 75% de la sal que consumen los pequeños está contenida en los alimentos producidos industrialmente y destinados justamente a los niños. Advierten que el elevado empleo de la sal, al igual que el del azúcar, puede conducir más tarde a la obesidad y a problemas cardiovasculares en los niños.
En comparación con el año 2000, el número de menores checos obesos se incrementó en un 100%, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir menos de 5 gramos de sal al día. En Chequia, los ciudadanos, incluidos los niños, comen unos 16,5 gramos de sal en promedio en los alimentos, advierte Bravo.
Mladá Frontadnes escribe que las máquinas tragamonedas van desapareciendo de las ciudades checas. Esto se debe a las cada vez más elevadas sumas financieras que tienen que entregar en tarifas al Estado o a las alcaldías los dueños de esas máquinas.
Actualmente, los propietarios deben pagar unos 3 euros diarios por cada máquina. Muchos prefieren por ello terminar con esta empresa. Desde octubre de 2011, el Ministerio de Finanzas recibió 18.000 solicitudes para la suspensión del permiso de explotación de esas máquinas, según Mladá Frontadnes.
El mismo diario informa que Alzbieta Pourova, de 52 años, superó este miércoles el récord mundial femenino en natación en agua helada. Pourova aguantó nadando 57 minutos en las aguas del río Moldava en Praga, cuya temperatura alcanzaba los 3,7 grados centígrados.
Esta ha sido la última información de la revista de la prensa checa de este jueves. Sintonizan Radio Praga.
Hable checo con Radio Praga.
Durante siglos, casi todo el mundo pintaba sobre un lienzo. En nuestra época existen muchísimas más herramientas, entre ellas el aerosol, spray, que utilizan los grafiteros. Graffiti se dice de igual manera en checo como en español, y en el mundo entero la gente discute si es arte o vandalismo, vandalismus. En nuestro minicurso de checo abordaremos este tema con Ana Kralovsova y Daniel Ordóñez.
Pero qué aburrida, Nutna, es esta maestra, uchitelka. La historia del arte, historia umieni, me gusta mucho, pero en esta clase, psetnashka, la verdad, me estaba durmiendo.
Eso te pasa por hacer el graffiti en la noche. El aerosol, spray, daña la capa de ozono y también tu cerebro, mozek. Yo prefiero pintar malovat sobre un lienzo, platno.
Muchas gracias por el consejo, Dikimotsa Radu. Además de un lienzo, ¿qué se necesita para pintar sin dañar la capa de ozono? Ozonova verstva, ni mi cerebro.
Pues lo primero que hay que hacer es comprar un caballete, stoyan, para tener algo donde apoyar la tela al momento de pintar.
¡Qué buena suerte! Ya que es chesti. Quizá no sea necesario, nutne. Mi papá es un aficionado al arte, milovnik umieni, y tiene uno en casa. Si recuerdo bien, jestli si dobse spominam, tiene también una caja llena de pasteles, pasteli.
Los pasteles se ven bien, vypadají dobře, pero yo prefiero pintar con óleos, olejové barvy, porque se ven más profesionales. Solo que tengo que esperar, počkat, a que seque, uschne la pintura, barva, para corregir mis errores.
¿Y cómo lo haces?
Primero hago un boceto, náčrt. Una vez terminado, cojo el pincel, štětec, y empiezo a llenar mi cuadro, obras, de colores.
Pero qué curioso método, slashni postup. Yo prefiero empezar utilizando directamente los colores. Por eso me dedico al graffiti.
¿Los grafiteros, grafitiaci, no hacen bocetos de sus obras?
La verdad es que en la calle, na ulici, por lo general no tienes mucho tiempo, pues te puede pillar la policía. Muzet je hitit policie.
Es una falta de respeto a la gente, por eso es ilegal, nelegalni. Es vandalismo, vandalismus. Te gusta divertirte, pero al mismo tiempo dañas la propiedad ajena. Cizí majetek.
No es vandalismo, es arte. Pero por tanta persecución, persecutse, el graffiti ya se ha vuelto efímero, pomibi. Además, contra el reloj, es difícil hacer una buena obra, dobre dilo, si sabes que te pueden retener, sad note.
¿Por eso la mayoría, viechina, de los grafitis se ven horribles? ¿Vipadají příšerně?
Si hubiera más espacios, vice mist, o más tiempo, vice chasu, para pintar, se podría realizar mejores obras. Y vaya que las hay cuando se organizan eventos de graffiti legales.
¿Más espacios? Podrías pintar, por ejemplo, tu casa, tvůj dům. Así nadie se enojaría porque ensucias, zašpiníš su propiedad.
Yo respeto las casas y cosas así. A mí tampoco me gustaría que alguien pinte mi casa a su antojo. Jak se mu zachce. Pero hacerlo en túneles viejos, stare tuneli, o fábricas abandonadas, o pustiene tovarni, no tiene nada de malo.
Se dice que es una forma de protesta, pero ¿contra qué? ¿Proti čemu?
Mira, por ejemplo, yo pinto sobre los anuncios, reclami, de los políticos que prometen reformas tontas, hloupé reformi, y molestan más que un buen graffiti.
Pues a mí hacer graffiti me parece peligroso, nebezpečný, y además el spray huele horrible, hrozně smrdí. No creo que lo quiera hacer.
Deberías intentarlo, zkusit to. Es una buena experiencia, dobra zkušenost. Aprendes a improvisar, improvisovat, y además no necesitas buscar una galería, galerie, ya que todas tus obras ya están expuestas, vistavene, al momento de terminarlas.
Me lo voy a pensar, popřemýšlím o tom, pero mientras me buscaré otro novio que le guste la pintura tradicional.
Pues ni modo, hasta la próxima, amigos.
Continúan escuchando Radio Praga.
No se lo pierdan. Un repaso a los eventos de los próximos días.
La reapertura de la Villa Tugendhat en Brno, el tercer cumpleaños del club Jazz Dog y el festival de un día dedicado al director de cine Jan Sebeik. Estos son algunos de los temas de la agenda cultural de los próximos días. Más detalles con Freddy Valverde.
La Villa Tugendhat abrirá sus puertas al público este sábado tras la mayor reconstrucción de su historia. Considerada como una de las obras maestras del arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe, la villa fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La mansión fue construida entre 1929 y 1930. Pronto se convirtió en un icono de la arquitectura funcionalista. Durante la Segunda Guerra Mundial, la villa fue ocupada por los alemanes. Después de la guerra, la ocuparon los soviéticos y durante ambas ocupaciones la villa fue dañada y robada. En 1955, la villa pasó a manos del Estado Socialista Checoslovaco, que la utilizó como correccional para menores. Después de una reconstrucción que le devolvió su aspecto original y durante la cual se utilizaron técnicas del siglo pasado, la villa reabrirá sus puertas al público este sábado, que tendrá la oportunidad de admirar tanto el extraordinario diseño como una serie de brillantes soluciones arquitectónicas y de decoración interior. En declaraciones a Radio Praga, Vladimir Lederer, dueño y fundador del Club Jazz Dog, dijo recientemente a manera de broma que en la capital checa hay más clubes de jazz que personas que escuchan este tipo de música. No obstante, su club es el único del país que fue incluido en la lista de los mejores clubes de jazz del mundo, publicada por la prestigiosa revista Downbeat. Sobre esto les hablamos en una de nuestras ediciones del espacio regular Cultura. Hoy queremos informarles que el Club Jazz Dog celebrará este viernes su tercer cumpleaños. En el programa de la fiesta, que empezará a las 8 de la noche del viernes, se cuenta, por ejemplo, con la participación del quinteto de Ondřej Štvěráček, el saxofonista checo de mayor proyección mundial, una estrella que no puede faltar. De madre polaca y padre cubano, Ivonne Sánchez es una de las vocalistas de jazz de la nueva generación que se ha convertido en una invitada incuestionable de las grandes veladas de jazz del país. Desde hace unos 15 años, Ivonne Sánchez realiza giras por toda la República Checa, Polonia y otros países europeos donde tienen nutridos grupos de seguidores. Why do squares they scream and shout? A simple push, ba-da-da, ba-ba-ba-ay, and all the dolls, ba-da-da. El programa del tercer cumpleaños del Club Jazz Doc ofrece además la presentación de otros destacados grupos y actividades hasta altas horas de la noche. Así que los amantes del jazz estarán de fiesta este viernes. Cruzar un mar in vestuse, ay, pollería, todo se modifica. En la localidad de Pruhonice, a unos 20 kilómetros de Praga, tendrá lugar este jueves un particular festival de cine de un día de duración. En la biblioteca del lugar se rendirá un homenaje al director de cine checo, Jan Hřebejk. Durante la jornada se presentarán 5 películas del famoso director, entre las que podemos citar, por ejemplo, Pupendo, Lo mejor de nosotros, conocida también como El amor en tiempos de odio, y Pelishki, entre otras. Una de las particularidades del mini festival es que la entrada es gratuita y las personas que lo deseen pueden pasar la noche en el lugar. El festival empieza a las 10 de la mañana y termina a las 10 de la noche. A la jornada asistirá el director Hřebejk y algunas personas que participaron en sus películas, tanto actores como operarios. Un ciclo anterior estuvo dedicado al director de cine Jiří Menzel, y los planes de la Biblioteca de Pruhonice es hacer de esto una tradición.
Y hasta aquí la emisión de este jueves. Se despide de ustedes Radio Praga. Que tengan un buen día.